Ustedes tienen sus Biblias, les quiero invitar que abran conmigo al capítulo 5. Dios quiera que esto les está dando un mejor entendimiento de la epístola a los Efesios. Okay, yo quiero orar antes de seguir adelante, hermanos. Padre, gracias te quiero dar porque nos permites poder escudriñar las escrituras, poder entender mejor el plan de Dios, el propósito de Dios y la responsabilidad nuestra como hijos de Dios. Yo te pido, Padre, que tú bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen la Biblia en el capítulo 5, quiero comenzar, hermano, dando lectura empezando con el versículo 18. Esta porción de este capítulo, hermano, más bien está dedicado a la familia. Había mucha necesidad y Pablo sentía la responsabilidad de hablar a la familia. Hay 6 diferentes grupos a quien él se va a dirigir, empezando con las esposas, con los esposos, con los hijos, con siervos y con los amos. Pero va a hablar a toda la familia. Recuerden que había un problema muy grande, problema social, en el tiempo de Pablo. La familia estaba siendo destruida. A menudo que nosotros conocemos más la situación familiar, me recuerda mucho las palabras de un doctor de la Universidad de Harvard, la Escuela de Medicina en Harvard. Un hombre que hace como 20 años, él hizo una gran observación. En esos entonces, hermano, la familia comenzaba a tener mucha oposición. Había grupos que se estaban levantando, esos grupos de mujeres, de liberación para la mujer, y otros grupos que estaban y continúan hablando contra la familia. El doctor Nicolai de Harvard University, él dijo estas palabras y lo vio como el asesinato de lo más sagrado de nuestro país. Él se estaba refiriendo a la familia y dice, porque hay tanto que se está diciendo en contra de la familia va más y más hacia abajo. Y por razón de que la familia está siendo destruida, dice, va a haber evidencia de que en nuestro país van a haber más crímenes violentos. El porcentaje de suicidio va a escalar. Todos los crímenes que usted puede pensar es como un resultado directo de lo que se está haciendo contra la familia. Él también dijo estas palabras: la familia es el corazón y el alma de la sociedad humana. La familia es tan importante porque dice, este es el corazón de Dios. La familia es el lugar de intimidad, es el lugar de gozo, es el lugar de memorias, memorias que edifican y contribuyen para el fundamento de la vida. Es el lugar de amor, es el lugar de la sociedad, es el lugar de la moralidad y es el lugar de la seguridad. donde hay buenas familias, ahí comienza a crearse el fundamento para una seguridad propia que va a ayudar a nuestros hijos por el resto de la vida. Estaba escuchando a alguien esta semana, un hombre profesional en la educación, y él estaba diciendo que de la edad de 6 años a la edad de 12 años son los años más importantes en la vida de los niños. Dice, en esa edad ellos van a comenzar a manifestar acciones que van a estar con ellos por el resto de la vida. Literalmente a esa edad se va a determinar qué es lo que va a pasar con el futuro de ese niño. Dice, sin embargo, lo que estamos viendo más y más es en los últimos años, después de la revolución industrial y después de la guerra número 2, dice, después de la depresión, ese tiempo de depresión en este país, más familias, papá y mamá, se dedicaban a los trabajos seculares. Y más los hijos fueron desatendidos, de tal grado que cuando los niños llegan a casa ya no está mamá como en años pasados. En el pasado nosotros teníamos la dicha que trabajamos en el campo, y porque trabajamos en el campo, usualmente papá y mamá estaban allí a nuestro lado. Cuando terminamos el día de trabajo, regresábamos a la casa y mamá y papá estaban con nosotros. Pero ahora no hay nadie en casa. Le ponen una cadenita al niño con la llave de la casa y a ellos le llaman latch key children. Llegan a casa, no está mamá, mucho menos papá. La tele los va a entretener, ellos se divierten solos y crecen. Y las edades de 6 a 12 años son las edades más peligrosas y más necesarias. Importante que mamá y papá estén dándole la máxima atención. En el tiempo del apóstol Pablo había muchos problemas sociales. No solamente la prostitución abundaba, sino que tenían templos que dedicaban mujeres, jóvenes, a lo que ellos llamaban prostitución sagrada. Lo hacían parte de su adoración a los ídolos. Ese era un grande problema. El alcohol, la bebida alcohólica era otro problema, porque en el tiempo de la adoración ellos se ponían bien ebrios, tan ebrios que a propósito ellos se hacían vomitar para así seguir tomando. Y entre más ebrios estaban, ellos creían que es cuando ellos entraban en comunión con su Dios. De modo que eso era parte de la sociedad. La familia fue destruida. En el Imperio Romano, los griegos querían conquistar a los romanos y ellos se les prendió el ojo, la mente, y ellos decidieron entrar a las familias de romanos, los griegos, y poco a poco comenzaron a destruir la familia. Y así fue como ellos conquistaron ese imperio. De modo que aquí está un grande problema: la destrucción de la sociedad, la destrucción de la familia, la destrucción del matrimonio. Y aquí está el siervo de Dios, y él se preocupa por lo que está pasando dentro de las iglesias. Está hablando en contra de doctrina errónea, pero también está tratando de corregir fallas que hay y que existen dentro de la familia. Y por tanto él va a dirigirse a la familia entera. Pero la clave de todo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en toda la epístola se encuentra en el versículo 18. Esa es la clave para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida que honra a nuestro Dios. Esta es la clave. Y Él nos la dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Se está refiriendo a lo que está pasando en ese día. Se ponían ebrios porque ellos creían que esa es la manera de entrar en comunión. Entonces, Él compara la llenura del Espíritu Santo con ese hecho de que la gente se pone ebria y entran, se ponen borrachos, y dice, allí hay mucha disilusión. Y luego Él dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Y esa es la clave. Todo cristiano, no importa quién sea, no importa qué sea su denominación, todo cristiano es responsable por asegurar de que él es una mujer o un hombre lleno del Espíritu. Yo creo, esto es mi manera de pensar, yo creo que estamos haciendo una injusticia cuando le decimos a los hermanos que a menos que hablen en otras lenguas, ellos no tienen la llenura del Espíritu Santo. Y yo creo que eso no está bien, hermano. Y lo digo con mucho respeto. Yo amo mucho las asambleas de Dios, pero desde muchos años atrás yo no estaba muy de acuerdo con esa parte de nuestra doctrina. Yo creo que Dios no es un Dios que hace las cosas muy complicadas. Yo creo que lo hace simple y que lo quiere que lo entiendamos simplemente. Y dice, sed lleno del Espíritu. Lo digo porque a veces tendemos, hermano, de poner esa manifestación de hablar en lenguas, lo ponemos como una bacha de honor. Y creemos que si hablamos en lenguas ya somos súper espirituales. Y yo no creo que eso honra a Dios. Y por tanto, yo voy a hacer un lado el hablar en lenguas, aunque yo mismo hablo en lenguas. En mis devociones privadas yo hablo en lenguas. Yo amo mucho, es algo muy edificativo para mí. Pero yo creo que el mandato de Dios, y como está escrito en lo afirmativo, es un mandamiento. El mandato es sed lleno del Espíritu Santo. Hermano, hermana, si tú no eres una persona, hombre o mujer, lleno del Espíritu Santo, tú vas a batallar mucho. Tú vas a tener muchos problemas, vas a sufrir mucho. Tu matrimonio va a sufrir, tus hijos van a sufrir. Vas a ser un hermano o una hermana problemática si tú no te aseguras que estás lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es, hermano, lo más glorioso, es la respuesta a todo lo que Dios demanda de mi vida y de tu vida. No podemos cumplir con ninguna de estas cosas, y por eso Pablo nos lo dice: sed lleno del Espíritu. Entonces, quiero también decir algo más. Yo creo que inmediatamente después de ese mandato, yo creo que inmediatamente Él nos va a decir, esto es evidente en la vida de un hombre, una mujer que es llena o lleno del Espíritu Santo. Se va a manifestar y se va a poder ver de esta manera. Y en el verso 19 dice esto. Esto sería la manifestación: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego el siguiente versículo: dando siempre Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser evidente. Sed lleno. Cuando uno es lleno, va a haber esos cantos, esos himnos, cantos espirituales. Va a haber cantos y alabanza al Señor. Va a haber un continuo espíritu de adoración a Dios por medio de los cantos. Yo estoy sorprendido de cómo ahora estoy practicando yo lo primero que quiero hacer en la mañana, aun cuando me estoy dando mi baño, le estoy cantando al Señor. Y eso me recuerda cuando yo recientemente me convertí. Y a través de todos mis años, yo puedo recordar tiempos cuando yo le cantaba al Señor. Y hermano, es algo que eleva el espíritu humano, me levanta. Y yo creo que allí, hermano, se cumple lo que está en la Escritura, en Isaías 40. Los que esperan en Jehová se levantarán sus alas, ¿ok? Seremos como las águilas, ¿ok? El canto de adoración, el himno nos eleva, hermano, a esas alturas. Y eso es lo que causa que nosotros entremos en comunión con el Señor. Le voy a dar una segunda recomendación y está en Colosenses, el capítulo 3. Si quieren, regresen allí a Colosenses, hermano. Está dos libros, así, dos cartas más en adelante. Capítulo 3, y el versículo es el versículo 16. Nos dice, sé lleno del Espíritu, y aquí en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y ¿qué? Cánticos espirituales. De modo que también tiene que abundar la palabra de Dios en el corazón. Por esa razón nos estamos dedicando aquí en la iglesia a enseñar y enseñar y enseñar la palabra de Dios. Queremos que se saturen tanto de la palabra de Dios, que la palabra esté en abundancia en su corazón. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca, ¿ok? De lo que está abundante. Y Dios quiere que nos saturemos, que nos llenemos, que nos empápenos de la palabra de Dios, de tal grado que la palabra de Dios va a gobernar literalmente. Y el Espíritu Santo literalmente van a tomar control de nuestras vidas. Esa es la manera como vivir una vida victoriosa. Si podemos, hermano, podemos fingir la cosa, podemos echar en creer que somos cristianos, hermano, mire, no, a Dios no le vamos a echar en creer, hermano, a Dios no le podemos mentir. Pero le voy a decir una cosa, si tú has entregado tu vida a Cristo, hermano, necesitas asegurar de que el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo y que la palabra de Dios abunde en tu corazón. Tú tienes que ser un estudiante de la palabra de Dios. Tienes que deleitarte en la palabra de Dios. Tienes que saturar tu mente y tu corazón, hermano, día y noche de la palabra de Dios para que la palabra de Dios y el Espíritu Santo tomen control absoluto de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso te va a hacer un mejor cristiano, te va a hacer un mejor padre, una mejor madre, te va a hacer un hombre de Dios cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ahora, dice también, aparte de esas cualidades, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es la evidencia? ¿Cuáles son las evidencias? No solamente que hay gozo, no solamente que hay alabanza y adoración y está saturado de la palabra de Dios, pero tú eres un hombre sumamente agradecido por todo. Tú siempre tienes agradecimiento. Por lo tanto, no andas allí quejándote, o un hombre fastidioso, un hombre rencoroso, un hombre malagradecido. No, tú eres un hombre tan agradecido a Dios por todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay algo que tú sientes mucho agradecimiento a Dios, y no tienes tiempo para andar allí quejándote o murmurando o haciendo berrinches. Eso de hacer berrinches, ya, échalo fuera. Despójate de ese hombre viejo, dice la Escritura. Échalo fuera, rómpelo, quítalo, pisotéalo, hazlo morir. Ese es el hombre viejo. Tú ya debes de ser revestido por el hombre nuevo. El hombre nuevo es transformado por el poder de Dios, y vamos cambiando de gloria en gloria. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y Pablo nos está diciendo todas esas cosas para que lo entiendamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y los bebés en Cristo tienen que crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, Pedro en su epístola. De modo que hay crecimiento, vamos creciendo todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Y no le damos oportunidad a la carne para nada. La carne no puede tomar el control. ¿Ok, hermano? Y esos vicios, hermano, en el nombre de Jesús, hermano, hay que enterrar todos esos vicios que nos tenían esclavos por tantos años. Eso de la borrachera, la tomadera o la droga, o aquellos que andaban esclavos a la fornicación o adulterio. Ya es tiempo de ser nueva criatura. Una nueva creación. Tú eres una mujer distinta. Compórtate como una mujer de Dios, una mujer santa, una mujer que ha sido separada para Dios totalmente. Gloria a Dios. Y esas cosas del mundo ya hay que enterrarlas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Denle un aplauso. Está bien, hermano. De modo que el apóstol le va a dar fuerte a lo más valioso, que es la familia. Y porque había problema con tanta prostitución y con tanto adulterio y con tanta fornicación. Y era muy fácil para que el hombre divorciara a la mujer. Pablo comienza a introducir la enseñanza más importante concerniente a la familia. Y él empieza con el verso número 21, y esto es clave. El verso 21 es clave. Esto se aplica a todos. Se aplica a esposos, a esposas, a los hijos, a los siervos. Esto es para todos. Todos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, la Biblia habla mucho acerca de ese espíritu humilde, ese espíritu de mansedumbre. 1 Corintios 16:16, Pablo dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Ahí está la palabra. En Hebreos 13, verso 7, hablando de los pastores, mire lo que dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Fíjese, el pastor que Pablo dice que enseña y predica la palabra es digno de doble honor. Y aquí Pablo está diciendo la instrucción a los hermanos: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay que obedecer para que ellos hagan su trabajo con alegría, dice Pablo a los hebreos en el versículo 17. En 1 Pedro 2, 15 y 2, 13, mire lo que dice: someteos a toda institución humana, es decir, a las autoridades. Hay que someternos, hay que obedecer las autoridades. ¿Qué es el espíritu del día? Es todo lo opuesto, todo lo opuesto. Ellos hablan, aún en sus cantos, hablan de rebeldía en contra de autoridades. Pero la escritura dice: someteos. Primera de Pedro 5:5 dice: jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. De modo que ese es el espíritu de humildad y mansedumbre. Dios quiere, hermano, que eso sea parte de nuestra vida. Ese es el espíritu humilde de ver a otros como superior a nosotros mismos. Allí es donde muchos sufrimos. Muchos tenemos, y aún parece que no se ve, pero allí adentro está ese espíritu que no se deja de nadie. Y Él quiere probar de que Él está en su derecho. Y no importa a quién pisotee, Él nunca se va a dar por vencido. Él siempre quiere salir arriba. Y ese no es el espíritu. Eso no es. Por eso es que Pablo dice: y perdonándoos los unos a los otros. Aun cuando yo no soy el culpable, yo todavía estoy dispuesto: hermano, perdóname. ¿Entiendes? Ese es el espíritu que Dios quiere ver en nosotros. Y por eso la actitud debe de ser: someteos los unos a los otros, todos nosotros. No hay nadie superior, nadie es superior. Somos hermanos en Cristo. Yo no soy superior. A mí solamente se me ha dado un trabajo, y a mí he sido escogido para ser pastor, pero yo no soy superior. Dios me ha dado a mí la habilidad para enseñar la palabra de Dios, pero yo no soy superior. Pero Pablo defiende a los pastores, dignos de doble honor. Ellos son dignos de doble honor, dice Pablo. Las escrituras y el mismo Señor nos da esos lugares de honor. Y las escrituras dice: someteos a vuestros pastores y obedecerles. Entonces, esa es la regla general. Hablando al esposo, a la esposa, a los hijos, ese es para todos. ¿Ok? ¿Entendemos bien eso, hermano? Ahora, él comienza con las esposas y dice esto: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hay que hacer una distinción, hermanas, hay que hacer una distinción. Esto no es para estar sujeta a todos los varones, no, dice a sus propios maridos. Eso de que un hombre trate de aprovecharse con alguna persona, una mujer, eso está fuera de orden. Si no es su esposo, ese hombre está fuera de orden. Y hermanas, ustedes, su trabajo y su responsabilidad es someterse a sus esposos, mientras no haya una violación bíblica, mientras él no está violando algún mandamiento bíblico, mientras él no le pida a usted que haga algo que deshonra al Señor. Usted, su trabajo es someterse. Y Dios se la puso bien fácil, hermana. Dios se la ha puesto bien fácil. Porque usted no tiene que hacer, no es responsable por decisiones grandes. Dios lo puso a él y usted se somete. ¿Ok? Usted no se tiene que andar preocupando por tantas cosas que el esposo, a veces andamos preocupados. Dios se la dio bien fácil a usted. Al esposo, tú encárgate de ello. Y yo me someto. ¿Ok? ¿Estamos bien, hermano? Aquí hay algunas hermanas que me están viendo con los ojos chuecos así ya. ¿Ok? No, pastor, pero usted no conoce a este hombre que es mi esposo. Yo sé. Pero ahorita tengo que algo que decir a estos hermanos, ¿ok? Pero hermanas, ustedes sométanse a sus propios maridos. Ahora les voy a enseñar algo en la pantalla, a ver si está listo allá atrás. Are you ready? ¿Ya están listos? Póngamelo. All right. Quiero que regresemos a Génesis capítulo 2. Quiero que veamos algo tan esencial, tan básico, hermano, en el capítulo 2 de Génesis. Y vamos a ver estos versículos. Ok, dame la segunda, second frame there. Miren, en el verso número 21 al 22. Miren. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora quiero que veamos algo en este pasaje. Give me the second frame. Aquí hay dos cosas muy significantes. Mire, la primera idea es la relación entre marido y esposa es una relación más profunda que algo superficial. Dice, lo hizo, le entró un sueño, lo hizo caer en sueño profundo. Y luego agarró una costilla. Ya estamos hablando de algo. Dios va a hacer algo que la implicación es algo profundo. El matrimonio es algo profundo y no es algo superficial. Es algo bastante significativo, bastante importante. Yo le llamo la experiencia más valiosa que el hombre jamás va a tener en su vida. Ese es el matrimonio. La segunda cosa que quiero que vean, la mujer fue hecha de una costilla y eso sugiere dos cosas. Give me the next frame, mijo. La primera de ellas es, aquí viene. La costilla habla de la naturaleza emocional de la mujer. Varón, la esposa es una persona distinta a lo que tú y yo somos. Ella es más emocional. Ella es más dócil. Ella se conmueve el corazón más fácil. Mire lo que yo he estado aprendiendo en los últimos años. Cualquier persona que quiere algo, conseguir un favor del varón, todo lo que tiene que hacer, hermano, es venir y presentar su caso y luego derramar lágrimas. Cuando comienza a derramar lágrimas, hermano, cuídate, porque esa mujer te quiere sacar algo. Sí, son bien inteligentes. Y el hombre es, ¿qué es la palabra correcta? No quiero ofender, pero el hombre es muy, muy dócil. Ustedes tienen otra palabra, ¿verdad? Pero el hombre es muy dócil, que dice, ay, pobrecita, se le quebranta el corazón. No la quiere ver llorando. Ya nomás la ve con lágrimas, hermano, de seguro te va a sacar algo. ¿Ok? Pero esa es la mujer, esa es la mujer. ¿Por qué lloras, mujer? Porque así es. Así es la mujer. Ella es sentimental. Las emociones es parte de su ser. Y la costilla representa eso en la mujer. La siguiente cosa, que la costilla, hermano, enfatiza el instinto protectivo de la mujer. No la sacó, alguien dijo, no la sacó de su pie para que el varón la pisotee, ni la sacó de una parte de la cabeza para que la mujer lo controlase. Pero aquí cerquita. ¿Sabe, varón? Usted sabe que la mujer necesita sus abrazos y sus caricias. La mujer necesita saber que tú estás allí para cuidarla y protegerla y para proveerle. Esa es la naturaleza de la mujer. Por eso es que la agarró, Dios la sacó, miren, de aquí, cerquita, del corazón. Porque la mujer necesita saber que nuestro corazón está cerca a ella. Ella necesita, ese es parte de su instinto. ¿Me están oyendo, hermano? Ok, de manera que esposas que allí quieren, ¿me entiende?, agarrar las riendas, ese no es su lugar. Y usted se está metiendo en problemas. Eso es en contra lo que Dios, el plan de Dios es que usted se someta a su esposo. No se somete cuando él es déspota. No. La esposa se va a someter a un esposo especial, no a cualquiera. Pero déjeme seguir. Ok, the second frame. Mire, ahora, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí hay cuatro cosas que nos enseña esa escritura. Número uno, nos habla de una identidad completa. El hombre y la mujer, esposo y esposa, vienen a tomar una identidad completa. Yo soy incompleto hasta que Dios me trajo mi esposa. Ahora soy completo. Dice la escritura, y yo lo creo con todo mi corazón. A algunos Dios les ha dado un regalo. Y el regalo que Dios les ha dado a algunos es que ellos no tienen necesidad de casarse. Celibacy, ¿cómo se dice la palabra celibacy en español? Ok, algunos tienen ese don de Dios. Y ese es un regalo tan precioso, porque todo su esfuerzo, su energía, sus talentos se lo pueden dedicar 100% a Dios. Pero el hombre casado sabe que su responsabilidad es cuidar y proveer por su esposa. Ok, pero cuando Dios nos unió, la Biblia dice que venimos a ser una sola carne. ¿Sabe qué, varón? yo ya no me identifico como un soltero, yo me identifico como un hombre casado. Y se debe de dar el respeto a este hombre casado por respeto a su esposa. ¿Me están entendiendo? Pero cuando los dos, dice, los une el Señor, los dos, y este es un misterio, los dos vienen a ser uno, una sola carne. Y por eso es que esta experiencia es la experiencia más bella de toda nuestra vida. Yo fui un hombre casado por años y todavía soy un hombre casado. Y voy a morir un hombre casado hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su esposa, hermano? A ver, ¿cuántos varones dan gracias a Dios por su esposa? Pero tu identidad es completa por esa mujer que Dios te ha dado, ¿ok? Ella te hace un mejor varón. Ese es lo bello de esto. Te hace un mejor hombre de Dios. Y varón, tú haces a ella una mejor mujer. Tú la haces a ella. Tú sacas la potencial que en ella. Tú eres el responsable por sacar lo mejor. Un misionero dio una historia y mi esposa me comentó esta historia. Normalmente en África, hermano, se da una vaca por comprar una novia. Usted sabe eso, ¿verdad? Una vaca. Este hombre dio 15 vacas por una mujer que se veía, hermano, tan, ¿me entiende? Tan humilde. Tenía una autoestima tan baja que nadie daba ni siquiera media vaca por ella. Y él dio 15 vacas. Y después le preguntaron a él, ¿por qué diste tanto? Porque dice, porque yo espero de ella lo mejor. Y si ella realiza, si ella entiende el valor de ella, ella se va a comportar como de acuerdo al valor que yo le puse a ella. Si tú la tratas a ella como les voy a decir, el caso hace 20 años, como aquel hombre que pataleaba y golpeaba a su esposa, hermano, eso no es lo que Dios quiere. Tú haces a tu esposa. Yo aprendí a vestirme mejor por mi esposa. Y hasta la fecha, mi esposa cuida de mí. Ella me dice, ¿eso se te ve bien? Esto no se te ve bien. Peínate así, porque te vas a ver mejor. Y yo le digo a ella también. ¿Por qué? Porque cuando se presenta ante, ¿me entiende?, un grupo como ese, yo quiero que sea la mejor representación. Ella me dice, cuida estas palabras no son correctas. Ella me corrige. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para insultarme? ¿Para subbajar? No, te corrige porque no hay nadie más que te va a decir la verdad. Y ella te corrige para hacerte mejor. ¿Me están entendiendo, hermano? Gloria a Dios por que va, esto es valioso, mi identidad. Y mayor cuando ella dice, tú puedes, yo confío tanto en ti que yo sé que tú lo puedes. Oiga, hermano, ¿cuál esposo no quiere oír esas palabras de su esposa? El hombre se hace como un león fuerte, hermano, y sale a conquistar, hermano, porque de todo su esposa dice, yo estoy contigo y yo sé que tú puedes. You can do it. ¿Me entiende? Pero si lo deja ahí acostado en la sala todo el día viendo la tele y nunca le dice nada, pues está abriendo el pozo para enterrarlo. Dígale, tú puedes encontrar trabajo. Yo estoy orando por ti y yo sé que vas a encontrar un buen trabajo. Yo sé que tú puedes. Y ábrele la puerta y mándelo para afuera. Amén, hermano. ¿Cuántos dice gloria a Dios? ¿Cuánto? Sí, porque la mujer te hace mejor varón y tú la haces a ella. Varón, varón, óyeme, óyeme. Tú la vas a hacer una mujer de respeto. No la dejes que se vista como las del mundo. Diga gloria a Dios. No, Señor. No, Señor. Yo respeto a esos árabes que las traen todas cubiertas, hermano. Yo las respeto. Porque cuando se cubren, hermano, ¿sabe qué? Ellas nomás se descubren para su esposo. Y nos, nuestra sociedad es, la tendencia es descubrirse todo para el público. No queremos verte. Ah, entiéndelo. No queremos, eso es de la carne, eso es ser carnal. Vístete de diferente. Y perdónenme, hermanas, perdónenme mi atrevimiento. Ok. Cuando llegue a la casa me van a poner una buena. No, no se crea, no se crea. La segunda cosa, la segunda cosa. Habla de un liderazgo espiritual. Mire lo que dice, las mismas palabras del apóstol Pablo. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué te sometes? Porque él es la cabeza. Aquí los pies, las manos no le dicen a la cabeza qué hacer. La cabeza manda las órdenes. La cabeza dice, por esta dirección, la cabeza es la que está, ¿me entiende?, encargado del negocio. Él es el líder espiritual. La tercera cosa que yo veo en este pasaje, mire, habla de permanencia del matrimonio. Este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Los dos serán uno. Permanencia. Ok, le fallamos, algunos, le fallamos. Algunos ya van para la segunda falla. Otros ya tienen tres fallas. Ok, pero en Cristo Jesús, cuando tú te casas para siempre, por el resto de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermano. Ok, permanencia. Por tanto, el hombre, dice la Escritura, dejará a su padre y a su madre. Mire que dice del hombre. A lo mejor hay un problema allí, que el hombre todavía quiere estar muy pegado a su mamá. No, Señor. No, Señor. Ya mamá y papá quedaron a un lado. Ahora tú tienes a tu esposo o tú tienes a tu esposa. ¿Ok? Yo me casé con una esposa, no me casé con un familiar. ¿Ok? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y los dos serán uno, dice la Escritura. ¿Me están entendiendo, hermano? Cuando te cases, cuando te vuelvas a casar. Y yo no te estoy diciendo que no hay posibilidad que tú te vas a volver a casar. Yo no estoy en contra de eso. Pero sepa una cosa, que cuando te casas va a ser por el resto de la vida. Y tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida y amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Los solteros me están oyendo? No somos como el mundo. El mundo se mete con una y al rato la deja y va y se busca otra. Y al rato la deja. Ese es el mundo. Ese es el mundo, hermano. No, por eso es que tú tienes que orar que Dios te dé un cónyuge, una esposa o un esposo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, ok. La cuarta cosa. Habla de un espíritu abierto. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Un espíritu abierto entre ambos. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que los dos estaban desnudos. No había nada que los cubriera. No escondía nada. Eran transparentes. Matrimonios, esposos que están aquí, eso debe ser nuestra vida. Que no andemos escondiendo nada de nuestro cónyuge. Si tú quieres tener un matrimonio feliz, aprende a ser abierto a tu esposa o a tu esposa, siempre. Si por ahí alguien te anda coqueteando, cuando tú llegues a la casa, tú cuéntaselo a tu esposo o a tu esposa. Y hermana, le recomiendo algo. Si anda un sinvergüenza por ahí coqueteando, lo que no de, mire, dígale, honey, es tu responsabilidad ir a hablar con este hombre. Okay. Póngasele ahí frente a frente. Y decirle, oye, ¿qué es tu problema? ¿Qué traes tú? ¿Por qué no me lo dices a mí? Y si viera, usted va a ver que pronto se va a desconectar. Yo soy el esposo. Yo soy el esposo. Okay, y tú no tienes negocio de andar tratando a mi esposa con esas palabras. Y dígale que el Señor te reprenda, diablo mentiroso. ¿Me están oyendo, hermano? Y no permitan a nadie. Y también estoy hablando dentro círculos cristianos, dentro las, no permitan a nadie que actúe como un sinvergüenza. Y hermana, confiéselo a su cónyuge. Dígale, honey, aquí anda un travieso ahí y dice que es cristiano. Okay. Nomás dígamelo a mí. Okay. Yo lo confronto. Y si se me pone medio bravo, le traigo a alguien aquí que lo puede arreglar. ¿Sí? En el amor cristiano. ¿Cuántos están conmigo, hermano? ¿Me están entendiendo? Ok, hay matrimonios que están sufriendo ahorita porque la esposa todavía no sabe cuál es su lugar. Ella está actuando como la cabeza. Ella no es la cabeza. Excuse me, él es la cabeza y tú tienes que respetarlo como la cabeza. Y nunca le andes contando a nadie las fallas de tu cónyuge. Esas son entre ti y tu esposa o entre ti y tu esposo. Gloria a Dios, aleluya. Okay. Muy bien, entonces vamos a terminar, hermanos, y ya nomás tengo como unos 5 minutos y termino. Regresemos aquí a Efesios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se sujetan como al Señor. El Señor sabe lo que está haciendo y le tenemos confianza y nos sentimos seguros. Por eso es que nos sometemos al Señor. Pues esposas, hagan lo mismo con sus maridos. Y luego dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego, aquí viene para los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando tú amas a tu esposa, hermano, ¿sabes qué? Ella va a desear con todo su corazón someterse y sujetarse a ti. Pero tú tienes que amarla como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Habrá aquí un varón que estaría dispuesto a dar su vida por su esposa? Habrá aquí un varón que si su esposa está en peligro, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por su esposa? Hey, hermano, yo doy mi vida por mi esposa. Ese es mi trabajo, mi responsabilidad. Y si doy mi vida por mi esposa, ¿sabe qué, hermano? Yo voy a tratarla lo mejor que está a mi alcance. Le doy el respeto, la honro a ella, hermano, a ella lo trato de lo mejor, porque es mi esposa. Okay. Yo tengo fallas, hermano. Yo confieso, yo se me olvida a veces abrirle la puerta, hermano, del carro. Pero siempre cuando vamos a entrar a un edificio, yo siempre, hermano, corro a la puerta y le abro la puerta. Hey. Hermano, en la noche, yo estoy atento, hermano. Quiero saber si algo está pasando, un ruido o algo. Yo soy el que salgo a investigar, hermano, qué es el ruido. Hay esposos que se quedan en cama y mandan a la pobre esposa para ver qué es el ruido que se oye en el garaje, hermano. Eso, hermano, yo no sé de dónde nació eso, hermano. ¿Qué va? Pero la vamos a amar a ella, hermano. Entre tú más la amas, ella más va a querer someterte a ti. Ok, esposo, yo tengo mucho que decirles a ustedes, pero lo tengo que decir en privación, cuando hay puros esposos, porque ustedes están maltratando a sus pobres esposas y lo esperan que ellas van a cumplir con ustedes, hermano. Hermano, de la manera que tú la tratas, hermano, vas a sufrir tú. Pero eso te lo voy a decir en privado, ok, cuando tengamos una junta de varones. Ok. Ay, pastor. Me la está. Ok. Hasta ahí vamos a llegar. Ok, hermanos. Pónganse contentos. Pónganse alegres. Abrace a su esposa. Agárrele la mano.